Hola amigos del Souvenir, mi nombre es Jonathan Moreno.
Y yo soy Julio García Castillo.
Y en esta ocasión nos vamos a ir de viaje hasta el sur de Sonora.
No se pierdan este podcast. Bueno, antes de comenzar, queremos invitarlos a que no solamente nos escuchen a través de este podcast, de este audio, sino que también nos puedan leer en El Souvenir, que es una plataforma digital completamente turística para todos aquellos amantes de viajar, de cambiar su vida por una mochila y salirse de viaje. Bueno, nosotros tenemos este portal que se llama El Souvenir, que está lleno de recomendaciones, de tips para viajeros, de destinos nuevos y, por supuesto, de restaurantes, de comida, de aventura. Hay muchísimo que leer ahí en El Souvenir. ¿Cómo ves, Jonathan?
Muy bien, visiten elsouvenir.com, esa es la página oficial. Y otra página que deben visitar también si viven en la Ciudad de México es reguiletes.com, puesto que esta es la operadora de viajes, que es una empresa amiga del Souvenir y que es la que organiza los viajes. También nos vamos desde la Ciudad de México con grupos. Justo el fin de semana pasado nos fuimos a la Huasteca Potosina a hacer la Ruta del Agua. Nos llevamos a un grupo de viajeros y ahí estuvimos disfrutando. Que sí, de el jardín escultórico de Edward James, el sótano de las guaguas, y fuimos también al Castillo de la Salud de Beto Ramón y muchísimos lugares.
Sobre todo visitamos las hermosas cascadas que tiene este estado, que de repente uno dice, ah, está en el centro de México y no va a tener como tanta naturaleza. Al contrario, te vas a llevar una gran sorpresa. Así que si tú eres amante de los viajes, entonces tienes que viajar con nosotros porque te vamos a llevar a lugares increíbles como la Huasteca Potosina, y simplemente hay que visitar la página reguiletes.com y también seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos haciendo unos productos de viaje padrísimo. Pronto vamos a tener la ruta de los alebrijes en Oaxaca.
Y también un fin de semana de relajación, nos vamos a ir a un hotel holístico donde vamos a comer puras cosas energéticas y vamos a tener meditaciones, sin contar también con la temporada de luciérnagas. Pero bueno, todo eso lo pueden checar ustedes en reguiletes.com. Y si quieren divertirse, entretenerse e informarse acerca de destinos, elsouvenir.com. Y bueno, ya para entrar en el tema de esta semana, Julio, cuéntanos, ¿qué tal está el sur de Sonora?
Fíjate que yo no tenía como mucha idea de cómo era el sur, pero me pudo fascinar sobre todo porque el clima que tiene semidesértico se combina con el tropical, porque ya estás llegando a la costa, y la verdad es que me sorprendió muchísimo donde va terminando ahí parte de la sierra. Y algo de lo que más me gustó fue que se pueden ver muchísimas aves, y ahorita les vamos a platicar por qué, pero en sí el clima me fascinó, Jonathan.
Y se come muy rico también, oye, no sé, pero siempre estoy pensando en comida, pero la verdad es que sí se come riquísimo la carne y los dogos, que ya les estaremos platicando. Lo primero que hicimos en este viaje, porque hicimos toda una ruta, fue llegar a Ciudad Obregón, que está justo en el sur del estado. Es un lugar muy industrial, Julio, y tiene muchos vuelos, a mí me sorprendió, pero tiene mucha conexión desde la Ciudad de México y seguramente también desde Guadalajara y tal vez hasta Monterrey. Pero bueno, desde ahí se puede llegar a Ciudad Obregón y ahí puedes empezar una ruta. Nosotros iniciamos con la Bacanora, fuimos a una hacienda que produce Bacanora. Esta es una bebida alcohólica que por muchos años estuvo prohibida en México. En el siglo pasado estuvo más o menos 70 años en el anonimato, en la oscuridad, porque los gobernantes pensaban que al beberla se causaban más delitos graves, que las personas se ponían todas locas y entonces salían a hacer todo tipo de atrocidades. Entonces por eso prohibieron la Bacanora. Y bueno, esta prohibición duró por muchísimos años hasta que en los años 90 se levantó esta prohibición y ahora sí se produce de manera legal.
Algo que me gustó muchísimo de esta bebida es que tiene denominación de origen y pocas personas son los que lo saben, ¿no? El Bacanora, como tal, como realmente se le conoce, es una bebida que proviene de un agave que también se le conoce como Angustifolia pacifica, que es una variedad como muy silvestre, solamente se produce en esta parte de Sonora. Y bueno, es muy parecido al agave espadín, que es con el que hacen el mezcal. Recordemos que también está el otro agave color azul, que es el que con el que se hace el tequila, pero Bacanora se hace con este otro. Entonces, bueno, el chiste es que me pudo gustar muchísimo porque vimos todo el proceso de cómo se hace la bebida y sobre todo la destilación.
a mí me gustó ver cómo las piñas las cuecen en unos hornos, las cuecen o las hornean, ¿no? En unos hornos bajo tierra las tienen ahí, no sé, más de 24 horas las tienen ahí calentando. Y ya que las tienen bien calientes, bien asadas, entonces sí las exprimen para sacar el jugo de esta penca y entonces así hacer el bacanora. Yo nada más lo probé poquito, nada más le di el beso a la copa, pero tú sí le entraste con más gusto. Cuéntanos, ¿a qué sabe el bacanora?
Fíjate que tiene un sabor muy sutil, de repente no te va a arrebatar la lengua como normalmente aparece, como normalmente sucede con otros destilados como el tequila o el mezcal o incluso el sotol, sino que como que lo disfrutas, lo pasas por la boca y luego lo tragas. Al pasarlo por la garganta no te quema. Y esto tiene mucho que ver con el etanol, que es un químico que tienen la mayoría de los destilados. Y lo que sucede en esta forma de preparar bacanora es que se lo quitan. Y por eso es como más amable, no te hace cruda. También te puedo decir que de las distintas marcas que probamos en este rancho que se llama Santa Cruz, pues hubo varias. Tienen como 4 marcas distintas que van de 38 hasta 42 grados. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Me encantó. Yo creo que se ha convertido una de las bebidas que las tengo que tener en mi cava.
Oye, pero 42 grados es muchísimo, ¿no? Seguramente apenas le das el primer sorbo y ya estás diciendo la verdad, ¿no? Porque si debe estar bien pegador, 42 grados es muchísimo.
Así es, entonces hay que comprar primero para los principiantes una mujer de piedra, que así se llama una de las marcas, que tiene 38 grados. Y bueno, pues disfrutarlo con los amigos y recuerden que el bacanoras es para disfrutar, no para ponerse todo loco ni echarse un shot ni nada de eso. Se puede tomar como un aperitivo, como un digestivo o simplemente como acompañante de alguna buena comida.
Es en definitiva la bebida prohibida en México que ustedes deben de probar. Y bueno, ya de haber visitado esta hacienda, nos trasladamos rápidamente hasta Álamos. Álamos es un pueblo mágico que a mí me sorprendió muchísimo porque está muy limpio, Julio. Está ordenado, callado, las paredes están pintadas todas uniformemente, todos en colores diferentes, pero guardan cierta uniformidad. Y bueno, hay hoteles espectaculares y también hay hoteles por si tienes un poco presupuesto. Este es uno de los pueblos mágicos. A lo mejor no me fijo en los demás, pero este sí me fijé que tiene muchas opciones de hospedaje. Desde los más económicos hasta uno que fuimos a visitar que es simplemente espectacular. O sea, es para todos los bolsillos y bueno, es para pasársela bien. En Álamos lo primero que debes de hacer, siempre se los recomendamos que si llegan a una ciudad, tomen estos autobuses que son de hop on, hop off, o que se suben y se bajan donde ustedes quieran, que ya tienen rutas establecidas. Pues no hay uno de estos autobuses en Álamos, ¿no? Pero hay un trenecito que bien puedes tomar y te lleva a dar la vuelta por todo el pueblo.
Así es, fíjate que lo que me gustó muchísimo es que andábamos más bien por estas calles que son empedradas y que el trenecito, que no va en un riel ni nada de esto, tiene sus ruedas
pues de hule,
de hule, ¿no? Y entonces pues estaba como muy interesante porque te ponen una grabación y te van explicando todo lo que vas a ver. Hay un callejón del beso, que como en el que está en Guanajuato, y en ese callejón pues normalmente las parejas ahí se declaran su amor, ¿no? Y está en plena plaza principal, pero lo que me gustó más del trenecito es que al ir en estas callecitas íbamos conociendo por qué le llaman la ciudad de los portales. Resulta que tiene muchísimas arcadas, muchas de las casas o de las casonas, porque pues esto servía para mantener fresco el caminar de las personas. Entonces pues vamos a ver que estas casas tienen esta facilidad en donde la gente saca su silla o su mecedora y se pone a platicar por las tardes mientras el sol está fuerte, pero hay que refrescarse. Y también estas arcadas eran un símbolo pues del poderío que tenían estas familias. Resulta que Álamos fue un real, es decir, una ciudad minera. Había explotación de minas de plata y las familias que estuvieron ahí, pues de verdad tuvieron muchísimo dinero hasta que se terminaron las minas, ¿no? Y bueno, pues quedó más o menos, digamos, un poco en el abandono, como sucede en la mayoría de los reales. Pero un día llegó William Levan Alcorn, que era un estadounidense que se enamoró del pueblito, y es cuando ahí compra una hacienda que estaba frente al palacio municipal, que le pertenecía a los hermanos Almada, a estos señores famosos, a Fernando Almada y Mario Almada, que eran actores. Compra esta hacienda y la convierte en un hotel. Entonces, a partir de ahí, la gente empezó a llegar, sobre todo la gente de Norteamérica, empezaron a poblar nuevamente Álamos, construyendo y rescatando pues algunas de estas enormes casonas, incluso de algunas de ellas son como haciendas. Hace rato hablabas, Jonathan, acerca de este hotel que de repente fuimos y paseamos. Es el hotel que se llama Hacienda de los Santos, porque tiene muchos santos: Santa Magdalena, San Francisco de Asís y todos estos santitos los tiene ahí en la fachada. Pues resulta que esa fue una de las principales casonas que pertenecieron a una familia acaudalada. Entonces, al momento de que se va la gente, cuando ya la rescatan, la compran otras personas, compran también las otras casas que están alrededor y crean todo un concepto. Son 5 fincas en total y ahora se les llama pues Hacienda de los Santos, pero es un hotel muy bonito, es un hotel boutique, de en donde cada una de las habitaciones va a tener un concepto diferente, pero eso sí, todas tienen un estilo mexicano y cada una de estas casonas se conectan a través de túneles, como sucedía en la antigüedad, ¿no? Cuando la religión y también los españoles tenían como sus pasadizos para comunicarse con la iglesia. Entonces vas a encontrar este hotel con albercas, con fuentes, muchísimos jardines, con árboles, palmeras. Esto también me remonta un poco, Jonathan, a que Álamos es como si fuera un oasis en medio del desierto. ¿Cómo ves?
La verdad es que es un lugar que yo no me esperaba y bueno, tienes razón, Julio, el clima es muy bueno, es muy agradable, digo, al menos en esta época que nosotros la visitamos, que bueno, fue a mediados de marzo más o menos, finales de febrero, y la verdad es que estuvo muy bueno el clima, no hacía muchísimo calor. Les recomendamos que vayan en esta época o también en octubre. Y bueno, una de las cosas que nos llevó, regresando al trenecito que nos llevó a visitar, es la casa donde vivió María Félix. Esta mujer que era actriz mexicana y que bueno, todo el mundo la recordamos por sus películas, pero sobre todo porque era una diva, ¿no?
Y porque era una mujer muy bella, por supuesto.
Exactamente, bueno, sabía lo que tenía y entonces lo explotaba y tenía, bueno, una personalidad muy fuerte. María Félix, si ustedes la recuerdan, cuando era joven era guapísima, tenía un porte muy impactante. No les queremos pues antojar nada, pero todas las mujeres de Sonora están así, ¿no? Y en especialmente de Álamos, tú las ves y son todas guapísimas, todas tienen un cuerpazo. La verdad es que es un buen exponente de este pueblo. Pero bueno, el trenecito nos llevó a conocer la ciudad donde ella creció, que actualmente, bueno, pues ya solo son pues 2 o 3 paredes y bueno, todo el interior está derrumbado y de hecho están vendiendo el predio, ¿no? Por si ustedes quieren ser dueños de donde creció María Félix, ¿no? Ahí en Álamos, Sonora lo pueden encontrar. No tiene como a lo mejor mucho de especial este lugar, pero sí vale la pena visitarlo, bajarte, tomarte una selfie y decir ya estuve donde creció María Félix, ¿no? Y bueno, este lugar se complementa porque fíjate, Julio, que van a abrir ya en estos días, van a abrir un museo dedicado a precisamente a ella, a la gran diva mexicana, a María Félix. Tuvimos la oportunidad de recorrerlo y bueno, es una serie de recuerdos, de objetos, de fotografías, incluso hasta su acta de nacimiento y su fe de bautismo, ¿no? Ahí las podemos ver una copia y bueno, podemos ver cuándo la bautizaron, quiénes fueron sus padrinos, qué día la registraron, todo esto. Si ustedes son verdaderos fans de la actriz mexicana, pues pueden ir a este museo y se la van a pasar muy bien porque hay muchísimos objetos y hay muchas formas en las que la podemos recordar, y no solo a ella, sino a todo el cine de la etapa de oro de México.
Además de fotografías, hay cuadros pintados al óleo, hay revistas, hay libros, hay canciones que le hicieron a ella, hay fotografías que hablan de su niñez hasta los 11 años y después cuando se fue a vivir a Guadalajara, de los casamientos que tuvo, de las personas con las que vivió, por supuesto algo de su vestimenta, de sus perfumes, lo vamos a encontrar en este lugar. Y bueno, pues es como un viaje al pasado y también un poco de morbo, ¿no? Porque hay muchas personas que siempre se quedan, ¿y cómo habrá sido su infancia? ¿O cómo, con cuántas personas vivió o se casó y todo eso? Todo ese tipo de cosas las van a encontrar en este museo, en esta casa museo, que realmente es un rescate porque a pesar de que no es la original donde se va a montar el museo, porque es propiedad de una estadounidense esta nueva casa, ahí se va a mantener pues toda esta colección de objetos que hablan de la diva, y pronto habrá también un hotel y un restaurante que tengan todo el concepto de María Félix.
Otro de los lugares que no se pueden perder en este pueblo mágico es el Mirador Julio. Nosotros no fuimos el primer día porque estábamos muy entretenidos con todas estas actividades, pero fuimos el segundo día muy temprano en la mañana cuando iba a salir el sol. Pueden pedir a un transporte de ahí que los lleve el trenecito. No creo que los lleve hasta allá arriba, pero bueno, seguramente encuentran cómo llegar. Es un mirador que tiene las letras de Álamos allá arriba y entonces desde ellas te puedes tomar una selfie y que salga de fondo el pueblo, ¿no? Llegar hasta arriba es darse una idea de dónde estamos situados y ver que de verdad, como tú decías, Julio, es como un oasis en el desierto. Está rodeado de montañas y bueno, se hace como un microclima, ¿no? Que hace que sea más húmedo, ¿no? Que el resto de Sonora, y lo que propicia que las personas se queden a vivir y bueno, sean muy contentas, y también como visitantes lo vas a hacer. Este acceso al mirador no cuesta nada, solo tienen que ir y tomarse las selfies y admirar desde allá arriba todo el pueblo, su plaza central, la iglesia y bueno, todos los hoteles. Fíjate, Julio, que ahorita que estabas hablando de María Félix me acordé que el Palacio Municipal es un lugar muy peculiar porque no parece de hecho Palacio Municipal, sí parece como un tipo de castillo, pero no el Palacio Municipal. Bueno, pues si tú
está
te asomas,
todo lleno de ladrillos, ¿no? Así.
Sí.
Y por dentro tiene arcadas también, que habla de esta época de que estábamos hablando, colonial y todo. Pero sí, realmente tiene como una fachada como si fuera una fortaleza. Eso es lo que lo hace como interesante.
Sí, y bueno, el interior, ya que te asomas, es todavía más, pues, ¿cómo decirlo? Este Palacio Municipal, ya cuando te asomas, te sorprende muchísimo porque no te esperas lo que vas a ver. Están las oficinas formadas alrededor de un patio, como esta forma española, ¿no? Que heredamos de la colonia, en la cual hay un patio central y alrededor están todos los cuartos. Bueno, está igualito este Palacio Municipal, pero en el fondo hay una tarima, bueno, un escenario para una obra de teatro o para, no sé, para invitar a algún músico, ¿no? Nunca lo había visto yo, Julio, me pareció muy peculiar, diferente, y bueno, pues sí dan ganas de entrar y cuando menos subiese a esta tarima y empezar a cantar como si fuera La Voz México o algo así. Pero es muy chistoso porque está en medio de del Palacio Municipal, entonces no tendría nada que hacer ahí un teatro de este tipo, pero bueno, preguntamos y nos dijeron que sí se utiliza, sobre todo cuando es la fiesta ahí en Álamos, para que alguien se presente, incluso para que hable, ¿no?, el presidente municipal, y ahí estén alrededor todos los habitantes.
Otro punto que tenemos que visitar es la plaza principal, que es donde se encuentra la capilla de la Virgen de la Concepción. Dicen que por ahí, que cada vez que viajes a un pueblito o a donde quiera que vayas, visites su iglesia, alguna escuela, algún mercado, para que así conozcas la esencia del lugar que estás visitando. Entonces, tuvimos el chance de visitar este lugar. Me encantó porque por dentro tiene unos colores azules que te reflejan un poquito este tema de lo que querían hacer, ¿no? El oro con el cielo, ¿no? Entonces, es una manera de transportarte, digamos, al tema celestial. Y bueno, me gustó muchísimo la iglesia, y saliendo de la iglesia, por supuesto, está la plaza principal, que como en todos lugares se encuentra un kiosco de herrería muy lindo, o sea, me hace como muy porfiriano, muy muy bonito. Pero lo que más me llamó la atención es que conozco varios pueblitos mágicos, pero no uno tan bonito que tenga esta plaza llena de palmeras. Y eso me gustó muchísimo porque volvemos a lo mismo. Es un lugar como medio desértico, pero también un poco tropical. Y estas palmeras altas, pues te están dando la bienvenida para que te sientes en alguna de sus bancas, te tomes un helado mientras ves pasar a la gente. Algo que me llamó muchísimo la atención es la seguridad. Los niños están ahí jugando. De repente el papá se fue y regresó hasta después, cuando ya uno de los niños ya se había caído de su triciclo. Pero no pasa nada. Aquí puedes dejar a tus niños a que estén jugando. Pues no sé, que estén pasándosela bien, que estén disfrutando de esa infancia que a veces nos hemos perdido en las grandes ciudades, ¿no? Y pues la podemos recuperar por ahí en un pueblo como esto. Y sobre todo, ¿sabes qué me gustó mucho, Jonathan? Que las casas están pues con estas arcadas, o que si no, pues son distintos edificios de dos plantas, pero se ve que son de techos altos, y entonces también las hacen como esas casonas que son muy frescas cuando hace mucho calor, que tienen vigas por dentro. Imagínense ustedes que nos están escuchando, estas casonas tanto pintadas de color o pintadas de blanco. Hay una en especial que me llamó mucho la atención, que se encuentra a la venta y que perteneció a una familia que le decían la Casa del Chocolate, porque esta familia tenía como la concesión de la chocolatería Hershey's. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar unas casonas enormes y también súper bonitas, llenas de plantas, de bugambilias, y bueno, bien pintaditas, y otras que parecen el abandono. Y yo creo que ahí es cuando tú dices que estoy en un lugar mágico.
Fuiste también al museo, Julio, de ahí de la ciudad. Yo no fui, y les quiero explicar por qué no fui. No era porque estuviera de flojo. Bueno, sí, más o menos, pero una noche antes, como habíamos tomado el primer vuelo a Ciudad Obregón, sí estábamos medio tronados, Julio, y yo decidí quedarme mejor a descansar en la cama del hotel, pero tú sí te fuiste a un parque ecoturístico.
Así es, se llama el Parque La Colorada, y que de un tiempo para acá, otra gringa, bueno, otra estadounidense, junto con su esposo, decidieron crear una fundación, una asociación civil para el rescate y el cuidado de una reserva natural. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ayudaron a que toda la comunidad de por ahí lograra que este lugar se hiciera como reserva para que se conserve intacto. Entonces, ¿qué puedes encontrar en este lugar? Normalmente la gente va a hacer caminatas, y entonces te vas a adentrar como en la parte de un cerrito, y vas a conocer una gran variedad de cactáceas y de árboles, de especies botánicas muy interesantes, que es como si estuvieras en un jardín botánico enorme, pero al aire libre. Vas a escuchar muchísimo el tema de las aves, los cantos, vas a escuchar pájaros carpinteros, cardenales, o sea, hay de todo tipo de pájaros. Y mientras tú vas caminando por estos, digamos, senderos, sí es como un descanso tanto a la vista como también a la mente, ¿no? Y entonces esto ya se ha convertido como en algo que la gente que tanto vive en Álamos como en los visitantes tienen que ir a La Colorada para disfrutar del verdadero ecosistema que tiene Álamos. Incluso se dice por ahí que hay muchísimos animales que van desde reptiles, que van desde felinos, que van desde aves y prácticamente de mamíferos. Prácticamente hay de todo. Incluso han llegado a encontrar hasta jaguares. Que hay de los 6 felinos que hay en México, 5 de estos felinos se encuentran en este ecosistema. Ahora imagínense pues todo lo demás que ha de haber también de animales. Y ahora si lo pasamos un poquito también al tema de la vegetación, es un lugar muy rico tanto en cactáceas como en plantas que son pues más verdes, ¿no? Y entonces eso hace que tengamos un ecosistema padrísimo con muchos cantos de plantas. Y bueno, Jonathan, en medio de esa zona natural y esa reserva o ecosistema se encuentra el Hotel Pedregal de la Naturaleza, que estos extranjeros pues pusieron ahí como para complementar esa belleza que hay ahí y construir un hotel que sea sustentable, con unas cabañas súper bonitas, con diseño bioclimático, cuenta con una alberca y aparte te hacen alimentos súper sanos. Entonces tienes toda una experiencia de 360 grados en medio de la naturaleza. Me gustó muchísimo el lugar, así que lo recomendamos muchísimo. Oye, Jonathan, y algo que no te puedes perder dentro de Álamos es visitar el museo que nos habla de la historia de este lugar. Se le llama el Museo Costumbrista de Sonora, y es un básico porque si te gusta saber todo el tema de la historia, ahí vamos a enterarnos de cómo se fue formando Álamos cuando era un mineral, o un real más bien, un real de plata. Y ahí nos vamos a encontrar desde antigüedades, vestuarios, maquinaria y algunos de los artículos que se utilizaban en esta época de bonanza. Y también vamos a ver una colección de carruajes, vamos a ver cómo eran las cocinas en ese entonces. Es un museo que te traslada al pasado y es un básico que debemos de visitar cuando estemos ahí. Y se encuentra exactamente frente a la plaza principal.
Estaba recordando que fuimos a comer después de haber ido al museo, y una de las cosas que más me llaman la atención son las tortillas de harina, Julio. aunque en todo el norte se hacen, en cada estado se hace de manera diferente. Por ejemplo, en Chihuahua se hacen medio gorditas las tortillas con la que se hacen los burritos. En Coahuila se hacen muy grandes, más o menos grandes. Y aquí precisamente en Álamo se hacen bien chiquitas. Son unas tortillas de harina como si ustedes fueran a hacer tacos al pastor de ese tamaño. Son chiquitas las tortillas y bueno, sí te puedes comer un montón porque están buenísimas, ¿no? Esto es en esta parte. Al rato les vamos a platicar de Cocorit y ahí se hacen otro tipo de tortillas de harina. Pero a mí me llamó la atención que en, justo en este pueblo, pues sí se hacen así muy chiquitas, ¿no? Y me acordé porque fuimos a comer y yo desayuné. Más bien fue como desayuno, una cosa así. Un huevo y me lo estaba comiendo con esas tortillas de harina recién hechecitas. Ya se imaginarán, nada que de la bolsita y del súper, no, no, estas estaban recién hechas y buenísimas, así hasta salía el humito, muy muy bueno. Y bueno, ya que terminamos el recorrido en Álamos, nos fuimos a Guatabampito, que es una zona ya pues en la costa, ¿no? Está más o menos como unos 40 minutos de este pueblo. Y nos trasladamos hasta allá porque fuimos a hacer algo de kayak en un estero maravilloso que está ahí junto a la playa.
Eso me gustó también muchísimo porque cuando hablamos de Sonora normalmente pensamos que todas las actividades tienen que ser bajo el sol o que no están incluyendo el tema del agua, ¿no? Y en este estero que está lleno de manglares también volvemos a lo mismo. Una de las actividades más importantes es la observación de aves. Y aquí nos vamos a encontrar desde grandes garzas, gaviotas, cormoranes, patos, de algunos de ellos migratorios también. Y es un oasis también padrísimo porque al hacer el kayak vas a hacer un poco de ejercicio, pero también vas a disfrutar de la naturaleza. De hecho, pues vas a navegar contracorriente porque de repente sí, el kayak te juega algunas malas
pasadas.
Sí, y te puedes mojar, pero llegas a una parte del estero donde te bajas y puedes estar viendo todo este tipo de ecosistema donde viven estas aves y sobre todo pues viven otros animales como cangrejos. Está muy padre ese lugar, ¿no?
Y kayak no es lo único que pueden realizar, también paddleboard. De hecho, había el guía que llevaba todo el equipo para hacer el kayak. Se la aventó todo, sí, fue muy largo, se la aventó en paddleboard y no se cayó ni una sola vez, tenía muy buen equilibrio. Yo lo he intentado, tú también, Julio, el paddleboard, yo sí me caí muchísimas veces. Lo bueno es que es divertido porque es en agua, pero bueno, este tipo de actividades también se pueden hacer aquí. Y la misma empresa que les vamos a dejar la descripción, los datos de esta empresa para que se comuniquen con ellos cuando vayan. Tienen bicis para hacer bici de montaña o bueno, cuando menos en la naturaleza, porque esta parte no hay como muchas montañas, pero sí de naturaleza. Y bueno, él les va explicando paso a paso, lugar a lugar, por donde están pasando, ¿no? Esta es una buena opción por si no le quieren entrar al agua y por si se quieren ir, pues no sé, en bicicleta o incluso hasta caminando.
Oye, algo que también me llamó muchísimo la atención y que vuelvo a retomar el tema es en la observación de aves, porque ahí este proveedor también hace este tipo de tours. Si ustedes quieren saber todo lo que tiene este estado a través de los diferentes tipos de plumaje y de picos que tienen las aves, es de verdad, a mí se me hace fascinante esta actividad que comúnmente le llaman pajareros o birdwatching, que se ha estado poniendo de moda y que en México apenas está tomando auge, pero para los norteamericanos es algo que ya se lleva a cabo desde hace mucho tiempo. Bueno, pues entonces en este lugar, sobre todo en Sonora, se puede hacer muchísimo esta actividad, pero lo que más me llamó la atención en el estero es que cada vez que yo volteaba a ver alguna garza o alguna de estas espátulas, una de estos animales, tenía algo comiendo en la boca. Y esto quiere decir que en este estero no se van a ir nunca porque hay muchísima, muchísima de comida para ellos. Y eso me llamó muchísimo la atención porque estás en un oasis en el medio del desierto y que te puedes de verdad dar un festín.
Oye, Julio, y hablando de festín, ya para esa hora hacía hambre, así es que nos dirigimos a Masiaca, una población cercana a Guapabampito, que era donde está el estero. Y bueno, ahí hay un comedor comunitario que nos recomendaron mucho para ir a comer y la verdad es que valió muchísimo la pena porque estaba delicioso todo lo que probamos. De lo que recuerdo que se me viene a la memoria son unas tortillas bien bien gruesas. Les digo que las tortillas son como diferentes en Sonora al resto del país. Eran como tres tortillas juntas así súper gruesas, ya casi parecía gordita, y con esa te hacías unos tacos de esto que nos prepararon, que una cosa se llamaba Wakabaki, ¿o cómo se llamaba?
Wakabaki.
Wakabaki, que era una especie de puchero. Si ustedes conocen el puchero, bueno, es carne de res con verduras, garbanzo, estaba delicioso. Y bueno, ya con las tortillas y esto te podías hacer ahí unos ricos tacos o irle mordiendo de bocado a bocado a la tortilla y una cucharada al Wakabaki.
Estaba muy bueno todo lo que estábamos probando. A mí me tocó probar la carne con chile, que también estaba como muy rica. Es un guisado que la comunidad de los mayos, que es importante mencionar que los mayos eran, más bien es un grupo indígena que ha ido rescatando todas sus tradiciones, que no van a dejar que desaparezcan. Fue muy padre escuchar a la gente, sobre todo hablar su dialecto, ¿no? El dialecto mayo, que nos daban la bienvenida, y pues así pudimos conocer un poquito más de lo que se dedica la gente, no porque nosotros habláramos el dialecto, sino porque nos lo tradujeron. Y aparte, pues fue muy padre porque no sabíamos qué nos estaban diciendo, y pues es de repente como cuando vas a otro país, ¿no? Que no sabes de lo que está pasando, pero la actitud de la gente es padrísima, ¿no? Me gustó también muchísimo lo que probamos, que era una especie, bueno, más bien que bebimos, que fue el famoso jipoco, que es una bebida que está hecha a base de trigo tostado, lo endulzan con piloncillo y crema de garbanzo. Es una bebida que, si fuéramos a otros estados de la República, es refrescante, como el pozol,
¿sabes? Del de Tabasco, ¿no?
Ajá, exactamente. Y le ponen hielo y bueno, es delicioso. Eso me gustó porque es muy refrescante, ¿no? Y también nos dieron como postre, era como maíz palomero, ¿no?
Eran palomitas, tal cual eran palomitas ya hechas y estaban todas pegadas como un muégano con piloncillo. Y a esto le llaman, quién sabe por qué, pero le llaman ponteduro, ¿no? Y entonces lo tomábamos a broma y les decíamos, oigan, pero este es como un Viagra natural. Y decían, sí, yo no sé si sea cierto, pero si ustedes lo necesitan, pues pueden preparar palomitas y después ponerles piloncillo y ya hacer su propio ponteduro como un muégano, y a lo mejor sí funciona, ¿no? Por algo lo dicen, y pues seguramente sí funciona. Y estaba muy bueno en realidad porque no tenía nada de azúcar, o sea, era muy natural, ¿no? Bueno, el azúcar que tenía era del piloncillo, ¿no? Pero no tenía como azúcar refinada añadida, estaba muy muy bueno. Y bueno, también aprovechamos, ya que hablamos del ponteduro, a dar una vuelta por ahí, que había un mercado donde las personas iban a ofrecer sus productos. Vimos talabarteros, vimos personas que hacían textiles, también más comida, unos tamales buenísimos. Ustedes, después de que termine este podcast, vayan a nuestro canal de YouTube, ahí está el video ya, el primer video del Sur de Sonora. Todavía les tenemos preparados otros dos, pero bueno, en este primer video van a ver los tamales que nos comimos, están buenísimos, de verdad. Yo nada más me acuerdo y se me hace agua la boca porque tenía como una jalea en medio del tamal, y entonces lo abrías y era, no sé, como cuando abres esos chocolates que tienen relleno líquido, así era, abrías el tamal y la jalea se escurría, estaban muy muy buenos, eran de piña, ¿no? También vimos por ahí pues algunas otras artesanías, también a un chico que pintaba, tenía ahí sus pinturas también. Y bueno, es interesante ver todos estos productos que realizan en la comunidad y bueno, por los mayos, y para llevar un souvenir es buenísimo.
Fíjate que algo que me llamó muchísimo la atención a mí es el tema de la artesanía, ¿no? Sobre todo por los textiles que manejan. Hay personas que específicamente hay tres mujeres ya muy muy grandes que se ve que han trabajado muchísimo en sus textiles, sobre todo por las arrugas que tienen, que se ve que se han acabado la vista, que se han acabado la espalda y las manos. Hay que reconocer el trabajo de estas maravillosas personas. Son muy grandes estas señoras y son las que hacen estos enormes textiles que son a manera como de cobertores o cobijas, que están muy bien trabajados, sobre todo con imágenes de grecas. Lo triste que podemos decir es que pues esta artesanía se está perdiendo, ¿no? Hay mujeres que las admiran, hay mujeres que tratan de seguir lo que ellas han hecho, pero se conforman, digamos, con tejer o con bordar lo que son baberos, cosas para la cocina como estos tortilleros, y lo hacen de una manera muy muy bonita. Y también los podemos conseguir ahí, pero el honor o este reconocimiento especial lo merecen estas tres señoras que se ve que se han partido
Sí, sí, la vista y todo se lo han acabado haciendo estos textiles. Fue muy emocionante visitar esta comunidad, Julio, porque uno se da cuenta que de verdad, por más que viajemos y viajemos por México, siempre vamos a encontrar cosas nuevas. Yo en lo personal no conocía a los Mayo. Fue muy interesante conocerlos y ver que hay comunidades en todos los rincones del país que, bueno, continúan con sus tradiciones. De hecho, tienen un gobierno propio que se basa en los usos y costumbres. Ellos deciden, ellos tienen sus leyes y, bueno, es muy interesante conocer esta parte. Y no está tan lejos, ¿no? O sea, de Ciudad Obregón está muy cerca. Y, bueno, si tienes oportunidad para irla a conocer y darte cuenta que hay otra forma de vida y hay otras comunidades y que trabajan todos los días y que son felices, ¿no? Nos vimos nosotros muy sonrientes y cualquier cosa que les decíamos les soltábamos una sonrisa y ellos a nosotros. Entonces, es muy padre conocer a estos otros mexicanos también, ¿no?
Y también podemos comprar ahí distintas cosas, además de la artesanía, como mucha comida. Y algo que no te puedes perder es probar la gran variedad de panes, pero en especial las coyotas, que es algo que tiene Sonora muy delicioso. Es una especie de empanada, pero tipo redonda, digamos, que está rellena de piloncillo. Y ahora se hacen coyotas con otro tipo de alimentos, pero las originales están rellenas de piloncillo y saben deliciosas. Entonces, a cualquier lugar que vayas por Sonora, ahí debes de comprarte unas coyotas.
Estas se iniciaron en Hermosillo. De hecho, tenemos un video también en nuestro canal de YouTube cuando fuimos a una fábrica donde hacían coyotas. Pero bueno, ya están esparcidas por todo el estado y las puedes pedir, ordenar, degustar y, bueno, clavarle el diente a estas deliciosas coyotas que, como bien decías, ya hay dulces y ya hay también hasta saladas. Y bueno, Julio, ya después de haber llenado el estómago, entonces sí nos fuimos a nuestra siguiente parada, que fue Ciudad Obregón, que fue a donde aterrizamos y, bueno, hicimos como una especie de círculo y regresamos otra vez a Ciudad Obregón. Es una ciudad, digamos, que es como un centro neurálgico en el sur de Sonora, porque ahí se concentran muchos de los servicios y también algunos de los atractivos, como por ejemplo el Museo de la Revolución. Hemos ido ya a varios museos de la Revolución, Julio. Hemos ido en Chihuahua, fuimos en Coahuila, ahora en Sonora. Yo estaba pensando que la independencia se vivió en el centro de México, pero la revolución, en definitiva, es del norte del país. Y bueno, en cada uno de estos estados vamos a encontrar un museo. Este en particular me gustó porque está muy grande, la museografía es muy moderna, te entretiene mucho, ya que te lleva como paso a paso por la revolución. Hay también un personaje que te recibe ahí y te va contando, bueno, todo lo que puedes encontrar en este museo.
También podemos ver cosas de la época, incluso si tú te quieres vestir de la época revolucionaria para tomarte una fotografía, entonces ahí está este tipo de vestimenta para que hagas algo ahí muy padre con tu celular y te pasas un buen rato ahí divertido. El museo es muy lúdico y esto quiere decir que tiene muchísimos artefactos para que no se te haga aburrido como el clásico museo que nada más estás leyendo las cédulas que traen información. Y al contrario, aquí a través de botones, a través de pantallas táctiles y de otros implementos, pues lo hace sobre todo muy muy divertido.
Sí, algo también padrísimo es que no solo puedes tocar, sino que también puedes escuchar. Tienen unos radios esparcidos por todo el museo en los cuales te pones unos audífonos y le vas cambiando como si fuera uno de esos radios antiguos y vas escuchando las estaciones. En cada uno de ellos hay música que se escuchaba en la revolución y también hay transmisiones de radio. Entonces realmente es como si estuvieras en esa época porque escuchas los comerciales. Son muy chistosos los comerciales que se hacían antes y duraban muchísimo, ¿no? Y bueno, eran, no sé, para anunciar una crema o cosas así.
También hay un fonógrafo que te hacen una demostración, le ponen un disco de este de tipo acetato y con este como cuerno de la abundancia puedes escuchar. Es como un viaje al pasado, definitivamente hay que ir a este museo, yo creo que vale muchísimo la pena. ¿Sabes también mucho lo que me llamó la atención? Lo que es el personaje de Álvaro Obregón, ¿no? Toda su historia, a qué se dedicaba su familia y su importancia que tuvo en la revolución. Algunas cédulas te lo van a demostrar y algunos cuartos que simulan pues su casa, que simulan los negocios que ellos tenían y todo. Y bueno, para finalizar este museo debes de conocer un poquito la historia de Álvaro Obregón. Más bien la vas a ir a conocer, vas a conocer a qué se dedicaba su familia y la importancia que tuvo este personaje en temas de la revolución. La mejor manera de visitar este museo es que nos deje el Yaquitour, ¿no, Jonathan? Es una especie de trenecito también, ¿no?
Pues es uno de estos autobuses que son hop-on, hop-off, que te van llevando por toda la ciudad, nada más que es muy peculiar porque es más chiquito de lo que estamos acostumbrados a verlos. Podría, no es ni un camión, no es una combi, es una cosa ahí extraña. Es un híbrido. Es un híbrido, sí, no está tan grande, está chiquito y bueno, este va haciendo diferentes paradas a lo largo de la ciudad y en un pueblo que se llama Cocorit, que ahorita vamos a platicar de él. Pero bueno, ahí en el Museo de la Revolución es una parada, de hecho ahí podemos decir que es su hub, ¿no? Ahí empieza y termina los recorridos. Tiene diferentes rutas, pero bueno, la más interesante es esta que va por la ciudad y que se va a este pueblo.
Bueno, para terminar entonces ya con ese museo, recuerden visitar la tienda de souvenirs, donde pueden comprar cosas de los yaquis, que es otra etnia. También pueden comprar cosas de los mayos y las famosas coyotas, además de dulces y de recuerdos.
Bueno, pues ya se me está abriendo otra vez el apetito, Julio, pero antes de irnos a comer dogos o hot dogs, vamos a el recorrido por Eco Camping, que es un destino de aventura, bueno, más bien es un parque de aventura que está muy cerca de Ciudad Obregón, más o menos a una media hora, que es un centro recreativo que lo utilizan los habitantes de esta ciudad para irse a divertir. Y bueno, todos los que vamos de visita también vamos. Tiene algunos circuitos de aventura como son las tirolesas. Estaba muy alta esta tirolesa, a mí me sorprendió que tenías que subir unas escaleras y eran muy muy altas y ya te tirabas en la tirolesa y después seguía un parque aéreo que es una vía ferrata.
Bueno, pues Eco Camping tiene muchísimas cosas que hacer, sobre todo para los amantes de la aventura, y creo que tienes mucha razón, Jonathan. Y sí, bueno, pues en este parque de aventura, además de hacer este tipo de actividades que manifiestan toda tu adrenalina al 100%, también tiene lugares para que podamos descansar. Puedes llevar tu propia comida para hacer una carnita asada y también ahí venden pues varias cosas, ¿no? También muy así, deliciosas.
Tiene todo para que te pases un día genial o varios días, porque de hecho tiene un hotel, tiene unas cabañas y un hostal.
¿Qué pasa? Estaban esas cabañas.
Las cabañas están muy bien puestas y están alejadas de todo. Nos fuimos a dar una vuelta por ellas. No nos hospedamos ahí, pero fuimos a verlas. Están alejadas de, digamos, donde está todo el centro recreativo, ¿no? Sí, te puedes ir ahí a retirar y no vas a ver a ni una persona en metros y metros a la redonda. Solo vas a estar tú y la naturaleza y bueno, muy muy calladito, ¿no? Yo no sé si me podría quedar ahí porque yo sí soy de ver mucha gente todo el tiempo. Digo, por eso me gusta vivir en la Ciudad de México, porque me gusta estar rodeado de gente toda la vida y estar ahí a lo mejor, no sé si yo podría muchos días. O sea, es padre alejarse, pero no sé, muchos días a lo mejor yo no podría.
Es que sabes que como es el entorno, pues es como medio desértico, entonces a mucha gente le podría no gustar como mucho, pero yo creo que eso es como lo interesante, ¿no? Que nos atrevamos a quedarnos en un lugar donde desconocemos todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque pues estamos hablando de que hay cactus, de que hay algunos árboles que no parecen, que parecen más bien secos, pero que realmente pues son parte de esta naturaleza y del entorno, y por supuesto debe de haber muchísima fauna que a lo mejor puede ser hasta nociva, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que es como muy interesante. El Eco Camping tiene alrededor de 3,000 hectáreas. Es un enorme rancho, pero sí tiene su parte para que vaya al turismo y también tiene la parte de los hostales. Y Jonathan, después de haber conocido todo Ciudad Obregón a través del Yaqui Tour, que es algo muy recomendable, pues también viene la parte de la aventura, que es ir muy cercano ahí. ¿Cómo cuánto estábamos de Eco Camping?
Como media hora, 40 minutos más o menos.
Ah, bueno, pues entonces ahí viene una de las cosas que más me gustaron en este viaje, que es el deporte de aventura. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues experimentar la adrenalina. Es un parque completamente en medio de la naturaleza, donde tienen una parte de toboganes, que la gente puede ir a nadar ahí en la época de verano, que es cuando hace más calor, pero también tienen esta parte de tirolesas, que son enormes torres que te van a llevar de una tirolesa a otra, y también tienen una vía ferrata. ¿Cómo fue tu experiencia ahí, Jonathan?
Pues yo no hice la vía ferrata, esa nada más la hiciste tú. La tirolesa me gustó mucho, estaba muy alta, había que subir unas escaleras y agarraba buena velocidad, y después de eso ya conectaba con la vía ferrata. Yo no la hice, la vía ferrata en general sí me gustan en todos lados. En esta, bueno, tenía que estar grabando porque vamos a también a mostrarles un video en YouTube de cómo fue esa experiencia. Pero bueno, por estar grabando no la atravesé, pero veo que sí les costó muchísimo trabajo, ¿no? Todos terminaban casi llorando y decían ya no puedo más. Y eso que hicieron solo un lado, porque era de ida y luego hacerla de regreso con otro circuito, pero ir de regreso, y solo hicieron ida. y se ve que se la pasaron muy bien. Y bueno, sí los estresó e hizo que se esforzaran un poco.
Para decirle a nuestros amigos que nos están escuchando, una vía ferrata es una serie de obstáculos en el aire, en donde se incluyen puentes, se incluyen este tipo de cuerdas flojas, es como columpios. Entonces, no es para todos, definitivamente, pero es algo que te va a sacar las carcajadas, porque pues ahí vas a tener que utilizar todos los movimientos de tu cuerpo al máximo, y de repente puede ser medio cansado, pero de verdad te la pasas bien. A mí sí me gustó.
Pues sí, yo también disfruté mucho verlo sufrir. Ya estaba en la vía ferrata. Otra cosa que sí es para todos y también es muy divertida es el gotcha, que estuvimos por ahí. A lo mejor no es parecido a los demás en las que te vas tirando unos a otros. Más bien este es como de tiro al blanco. Tienen ahí unos tiros a los que les puedes ir dando. A mí el gotcha me gusta mucho. Es una forma de liberar estrés y tirar ese gatillo es muy divertido. Y bueno, yo me di cuenta en esta actividad que tengo muy buen tino. No sabía que tenía tan buen tino y estuve ahí tirándole.
Y bueno, pues yo no di una, no soy bueno para checar esos objetivos, pero sí también me divertí mucho. Y algo que puedes hacer en EcoCamping es una rica comida, ¿no? También eso es como una de las cosas que haces en medio de la naturaleza.
Puedes llevar tus alimentos y los puedes preparar ahí, tienen asadores, tienen unas mesas, y estas mesas eran muy curiosas porque tenían como una olla, o no sé cómo llamarle, en medio de la mesa, y ahí es para poner tus chelas, el hielo, los refrescos. Está muy bien preparado este lugar. Puedes pasar todo un día en familia, con los amigos, divertirte con unas chelas, o si no, también puedes tomar unas bicicletas que las tienen ahí para que tú las puedas utilizar, o también un paseo en carreta. Eso estaba muy divertido. Puedes solicitar que un burro te vaya llevando por todas estas 3000 hectáreas, Julio, que tiene de extensión este parque. Bueno, no te va a llevar el burro las 3000 hectáreas, ¿no? Te va a dar una vuelta un ratito. También puedes solicitar unos kayak, que ahí tienen unos kayak que tú puedes pedir e irte a remar por el río que está ahí cercano.
También, si te quieres quedar en medio de la naturaleza y ver cómo cae la tarde para pasar después la noche y ver todo iluminado por medio de las estrellas, yo creo que esta es una de las mejores opciones que te puedes encontrar en Sonora, porque finalmente vas a tener todo ese silencio y vas a escuchar todos los sonidos de la naturaleza, ¿no? Entonces, no es para todos, definitivamente, porque pues el ecosistema es como árido, pero tiene una especie de hostal en donde son como dormitorios. Es ideal para llevar grupos, pero también tienen unas cabañas que se encuentran alejadas de la parte principal del EcoCamping, y estas cabañas pues es como para rentarlas en familia. Tienen su propio asador, tienen sus hamacas, y bueno, esto está muy padre porque tienen como un diseño bioclimático, están hechas prácticamente de adobe pero con una arquitectura moderna. Estas son muy frescas cuando hace muchísimo sol y son muy cálidas cuando está la noche muy fría. Entonces, esa es la bondad que tienen este tipo de alojamientos que están hechos de adobe. Bueno, pues la recomendación está ahí también. Es el EcoCamping, es un lugar de 3000 hectáreas que puedes encontrar con mucha fauna. Nos han dicho que eso se me hizo súper interesante, que han encontrado hasta jaguares. Imagínense, jaguares que viven en la selva chiapaneca se van subiendo por la sierra, todo lo que tuvieron que atravesar, y hay 4 jaguares en esta extensión de 3000 hectáreas. Es increíble.
Sí, qué bueno que no nos los encontramos de frente, ¿no? Porque yo no sabría qué hacer, que se escondan allá en la montaña.
Pero sabes que también me gustó muchísimo cuando hablaron de los ciervos. Hay muchos venados, y este EcoCamping también es para la gente que le guste hacer esto de turismo cinegético, de ir de caza. Pero bueno, ya no se practica muchísimo, pero está esa opción donde debes de comprar una licencia para cazar un ejemplar. Lo que me llamó muchísimo la atención es que el dueño de EcoCamping ha tratado de cuidar muchísimo todo el entorno. Qué bueno que existen dueños así, porque cuidan toda la naturaleza y permiten que se sigan generando pues todas las especies que viven ahí. Entonces, lo que me llamó la atención fue los ciervos, porque normalmente él en sus observaciones veía las hembras, tenían a lo mejor 2 crías y dejaban morir a una porque no tenían la suficiente leche. Entonces, lo que hizo EcoCamping es darles más agua, ponerles ciertos jagüeyes o pequeños arroyitos o charcos de agua para que llegaran los ciervos a tomar este líquido y así poder tener más leche para darle a sus criaturas, y entonces ya se pueden reproducir más. Qué sabia es la naturaleza, y solamente necesitamos darle un empujoncito.
La pasamos muy bien en Ococamping y la comida estuvo buenísima también. No hay carne como la del norte del país. Ahí luego hay una lucha que dicen quiénes tienen la mejor carne, si los de Chihuahua o los de Sonora. Híjole, yo disfruto muchísimo las dos y sí soy bien carnívoro. Me van a perdonar todos los vegetarianos, pero sí me encantan unos ricos tacos de arrachera.
A mí lo que más me gustó fue también el tema de las frutas, porque ahí saben de verdad las naranjas algo delicioso. Entonces imagínate con el calor que hace y de repente te comes una naranja que sabe de verdad a muchísimo jugo, pues yo creo que eso también se agradece, sobre todo en estos climas. Bueno, y además de ver muchísimo el tema de los animales, nos fuimos después de esto a Cocorit. En el Yaquitur nos subimos nuevamente y fuimos a conocer un pueblo que debería de ser mágico, ¿no, Jonathan?
Sí, la verdad yo no sé por qué no tiene este nombramiento, porque cuando llegas te das cuenta que han cuidado mucho la imagen urbana con unas pinturas que yo creo que a ti te llamaron mucho la atención. Tú eres mucho de la naturaleza y de aves, y todo el pueblo está dibujado en las paredes de las casas de aves.
Así es, sobre todo por donde está colocado Cocorit, que solamente son 4 grados de diferencia con Ciudad Obregón. Lo que hace ahí es que el lugar, cuando vas a la plaza principal, está lleno de zanates o chanates, que son una especie como de cuervos negros tipo urraca, que están todo el tiempo murmurando y volando, hacen parvadas, hacen nubes color negra, y no solamente viven ellos ahí, sino todo tipo de aves que te puedas encontrar, desde garzas, cardenales y mirlos y un montonal de aves. La gente sabe que este lugar es privilegiado y es por eso que decidieron pintar en sus porches, en sus fachadas de las casas, en las paredes, en los zaguanes, incluso en las bancas, todas las aves que viven en el entorno. Y eso está como muy agradable, porque las casas, que son, haz de cuenta, una casa color amarillo, de repente le ponen un cenzontle negro, ¿no? Hay una casa rosa muy bonita que le ponen unas lechuzas blancas. Entonces fue la parte que más me gustó del viaje. Yo digo que, como para cerrar con broche de oro, este lugar lo tienes que visitar. Sí debería de ser mágico, ¿y sabes por qué? Porque ahí se desarrolló la etnia de los yaquis. Ajá. Los yaquis, que es un grupo que también, digamos, como que mantienen muchísimo todas sus tradiciones. Es un grupo tipo apache que tiene su propio dialecto, sus costumbres, pues su ideología, su herbolaria, su gastronomía. Todo lo conservan de una manera muy celosa. De hecho, dicen por ahí que los yaquis son personas como un poco ariscas, un poco así como que no les gusta.
Reservadas,
no les gusta dar como mucha información, pero para ello construyeron un museo.
De hecho, está reconocido como el único museo de una etnia o de una cultura, que esta cultura sigue viva, ¿no? Entonces, ellos, los yaquis, van y visitan este museo y dicen, ah, no, pues esto sí es así, esto no es así. O sea, no es de que hubieron unos investigadores y se pusieron a pensar y a investigar cómo era esta cultura. No, en realidad es una cultura viva que ellos van construyendo este museo día con día para que todos los demás conozcamos cómo viven, sus costumbres. Y bueno, una de las cosas más resaltables de este museo es que podemos conocer cómo es en realidad la danza del venado, porque igual y la hemos visto aquí en Bellas Artes, ¿no? Que siempre es un número muy interesante, que sale un danzante con un tocado que tiene como la cabeza de venado. Ahí conocimos que no es precisamente así la danza del venado, y es una cuestión no artística, sino espiritual, que ellos lo realizan y lo hacen nada más con 3 personas. Y bueno, es totalmente diferente. Sí tiene la misma esencia, pero no es como nosotros la conocemos.
Así es, la danza del venado, el remate, nunca, el venado nunca muere, porque es parte del entorno que tiene la comunidad yaqui. Y es todo un ritual en donde van haciendo como un movimiento a manera de carrusel o de círculo del danzante y de los músicos que están alrededor de él. Nunca muere realmente el venado, como pasa en el ballet de Amalia Hernández. Independientemente de que es algo como muy, muy llamativo o muy
emocionante, dramático, ¿no?
Exactamente, y está padre, pero así no es en realidad, ¿no? Ahí vamos a conocer en este museo qué significa todo este ritual. Hay una maqueta, hay los instrumentos originales de cómo se hace esta danza, y se me hizo una manera como muy romántica de rescatar esta tradición y darle la importancia, y sobre todo darnos sobre todo una certeza de qué significa todo ello, ¿no?
Este es un lugar que no se deben de perder cuando visiten Sonora, el sur de Sonora, porque se van a dar una idea de cómo están conformadas estas etnias, estas culturas, estos grupos sociales que a lo mejor no los tenemos tan presentes. Qué bueno que ellos viven ahí y tienen una experiencia totalmente diferente de vida a la que nosotros tenemos. En lo que sí nos parecemos mucho es que ya son muy católicos ellos, ¿no? A través de la conquista y de la colonia, bueno, fueron adquiriendo todas estas costumbres y la ideología católica, y ahora sus celebraciones más importantes son en Semana Santa y podemos visitarlos para ver cómo es. No se pueden tomar fotografías, nos decían, y no se puede tomar video, y tienes que pedir un permiso para que te inviten, pero seguramente si lo haces con tiempo y muy de una manera muy respetuosa, sí puedes ir a ver todas estas festividades que tienen en Semana Santa.
Oye, fíjate que me llamó muchísimo la atención. La persona que nos dio la visita guiada en el museo es un yaqui, ¿no? Que realmente pues tiene toda esta ascendencia, pero era como el maestro de primaria, ¿no? Que te regañaba sí, de cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque son muy celosos. No podías ni siquiera sacar el celular o sea, distraerte no podías, ¿no? Porque hay que tenerle respeto, pues sobre todo a la cultura.
Sí, Julio, y bueno, esta fue una, como tú dijiste, una muy buena forma de cerrar con el sur de Sonora. Yo me la pasé muy bien y ya quiero regresar. De Sonora ya conocemos, bueno, esta parte, conocemos Hermosillo y ahora nos falta el norte. Esperamos ir muy pronto porque es un estado enorme que tiene muchísimos atractivos y, bueno, tiene cultura, gastronomía, tiene playa también, nos hace falta playa, por ahí vamos a ir a visitar. Tú sí conoces más el norte de Sonora. Bueno, un día cuando menos estuviste ahí en Puerto Peñasco, ¿no? Cuando fue la inauguración del aeropuerto, yo no conozco nada por allá, pero bueno, vamos a estarnos dando una vuelta.
Saliendo del museo, lo que te recomendamos es ir a la parte del kiosco donde están unas ceibas que ya tienen 300 años de vida. Algunas de ellas han ya muerto o se han secado, porque así es el ecosistema. Es importante que sepan que ahí, además de toda esta comunidad artística que está haciendo las fachadas de las casas con las aves, también labran ahí los troncos de las ceibas y de los árboles tipo álamos con figuras de la etnia de los yaquis. Entonces las labran y luego ya las barnizan, entonces queda como una escultura al aire libre. Son varias, entonces lo recomendable es visitarlas. Y ya para finalizar la visita por Cocorit, hay muchos cafecitos, hay muchos restaurantes, todo lo vas a ver en el Yaqui Tour y tú ya vas a decidir qué es lo que vas a visitar puntualmente. Nos faltaba platicarles acerca de las tortillas estas enormes. Vas a encontrar a lo largo de la avenida principal, hay varios puestos de personas que salen de sus casas para vender guisados tipo burritos, pero lo hacen con unas tortillas especiales, ¿verdad, Jonathan?
Sí, son enormes. Les digo que cada parte del norte de México tiene sus tortillas. Aquí en Cocorit hacen unas que son realmente como si fueran del tamaño de una pizza, hagan de cuenta. De ese tamaño son de harina, son muy, muy, muy delgaditas. En realidad parecen como una tela y se llaman sobaqueras porque la forma en que la hacen es que se la pasan, no precisamente por el sobaco, ¿no? Sino que se la pasan de un brazo a otro y se la pasan de un brazo a otro, y así es como hacen que se alargue la masa y que quede de esta forma tan delgada. Por ahí le pusieron este nombre de sobaqueras, pero no tiene nada
que ver. Esperemos que no pase.
Bueno, lo que vimos nosotros es que no. Se las están pasando como si fuera precisamente una pizza, que se la pasan de un brazo a otro. No la lanzan al aire, simplemente se la están pasando de un brazo a otro para darle esta forma. Y el comal incluso es muy diferente. No es plano, sino es como cóncavo hacia arriba. Uh-huh. Hagan de cuenta como si fuera una parábola más o menos. ¿No?
Tiene un platillo volador.
Como un platillo volador. Y ahí la ponen la tortilla y ya se cuece.
Y la tienen que acompañar todos estos burritos de diferentes guisados con el famoso café de talego, telago, una cosa así se llama, de que es el famoso café de calcetín. Y bueno, este lo cuelan con una especie de coladera, pero en forma de cono invertido. Y sabe muy bueno, es como muy, muy, muy granizado, pero es un poquito fuerte y sabe delicioso. Entonces, pues ahí está esa recomendación que también nos gustó muchísimo en Cocorit. Y para finalizar, vayan al restaurante de los Zanates o los Chanates, cualquiera de las dos, los van a ubicar perfectamente. Es una construcción, es una casa antigua en donde vas a probar pues estos platillos típicos de la región y sobre todo pues en medio de una fuentecita y de la naturaleza. Entonces te la vas a pasar muy rico. Me gustó muchísimo Cocorit. ¿Cuál fue tu parte favorita, Jonathan?
de todo el viaje fue EcoCamping. Es un lugar en medio de la naturaleza, lleno de adrenalina. Te puedes meter, nosotros no nos metimos, pero te puedes meter a la alberca y puedes quedarte también ahí, ya sea en el hotel, en el hostal, y se come riquísimo. Yo lo disfruté mucho y aparte es estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, de esta forma vamos cerrando este viaje que hicimos por el sur de Sonora. Julio, la pasamos muy bien. Ya conocemos esta parte del sur, ya conocemos Hermosillo, nos falta el norte. Seguramente vamos a estar planeando un viaje para allá, porque Sonora es un estado enorme que tiene muchísimos atractivos y no nos los vamos a acabar en un solo viaje. Por eso los invitamos a que ustedes vayan planeando su visita, porque es un lugar que les va a encantar, les va a fascinar y sobre todo sorprender, porque no se espera nada de lo que tiene que ofrecerles.
Además, los invitamos a que consideren a Sonora en su próximo viaje, porque tiene grandes reservas ecológicas como la Reserva del Pinacate y también del desierto del Altar. Así que yo creo que también hay que poner este lugar en nuestro mapa turístico. Recuerden visitar nuestras redes sociales, déjenos un comentario, síganos en nuestro canal de YouTube también, pero sobre todo recuerden, ¡nunca dejes de viajar!